Alejandra Pizarnik. ¡Papá! Argentina. ¡Papá! Una traición mística.
Voy a escribir como llora un niño. Es decir, no llora porque está triste, sino que llora para informar. Tranquilamente. ¡Papá! Un llanto en las ondas. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, miradas a la historia argentina reciente con Alejandro Horowitz.
Entre la CGT de los argentinos y la CGT de la calle Azopardo, la tradicional CGT de nuestro país, ¿qué coincidencias y qué contrastes se pueden establecer, Alejandro Horowitz?
Bueno, ustedes recuerdan que la CGT tenía que realizar un congreso de normalización. El congreso de normalización estaba convocado, pero quedaba claro que la UOM, encabezada por Augusto Timoteo Bandor, estaba en minoría. Cuando Bandor comprende que su participación es minoritaria en el Congreso, sus delegados, con el conjunto de sus aliados, resuelven no participar. En consecuencia, se construye una CGT que, si bien es mayoritaria del punto de vista de estatutario de sus delegados, tiene una característica que la debilita terriblemente, y es de tratarse de un conjunto de organizaciones sindicales donde los gremios de la producción tienen una participación muy menor. Pero al mismo tiempo, esta CGT tiene un programa político muchísimo más claro y muchísimo más opositor al gobierno del general Onganía. Esta CGT elige a Raimundo Garo como secretario general, y el principal sindicato, y aquí está el corazón de su debilidad, era el sindicato gráfico. Otros sindicatos de servicios integraban esta CGT, y al mismo tiempo el corte no era solamente por sindicato, sino que la CGT de los argentinos, en el interior, se daba muchos casos donde la UOM estaba dividida. Por ejemplo, la UOM Córdoba no era de la CGT de los argentinos. En cambio, el ESMATA Córdoba era de la CGT de Azopardo. Las diferencias eran las mismas diferencias que tenía el movimiento obrero en su conjunto, en la que había tres corrientes fundamentales. Estaba el sector participacionista, cuya máxima expresión era el secretario general de la UOCRA, y juntamente con el secretario de Luz y Fuerza, el señor Tacone, en aquel entonces, que expresaban su voluntad de que el general Onganía encabezara una revolución nacional, sin definir nunca claramente en qué consistía esta revolución, y hablaban de una expresión genérica que hizo fama por aquel entonces, que era el famoso cambio de estructuras. Nadie dijo nunca en qué estructuras debían ser cambiadas, pero bueno, cada cual podía proyectar sobre este sintagma lo que mejor le viniera en gana. La otra corriente, frontalmente opositora, sostenía que se trataba de derrocar al general Onganía, aún a riesgo de perder la conducción sindical. Y en el medio de estas dos posiciones tajantemente diferenciadas estaba Bandor, que planteaba una vieja táctica que ejecutó la UOM durante muchos años, que era negociar, pero desde posiciones de fuerza. Es decir, obligar a Onganía a ejecutar una determinada política. Desde esta perspectiva, Bandor oscilaba permanentemente entre un acuerdo con los combativos y un acuerdo con los participacionistas. Bandor finalmente optó, y cuando optó, le llegó la muerte. El asesinato de Bandor es ni más ni menos que el precio político que Bandor pagó por su famosa idea de negociar desde posiciones de fuerza. Parte de estas posiciones de fuerza fueron el Cordobazo. La participación de Bandor en la constitución del Cordobazo, sobre la base de establecer una política unificada entre el ESMATA Córdoba y el sindicato de Tosco, hicieron posible esta movilización. El principal, como diríamos modernamente, operador político de Bandor en Córdoba era el Pidio Torre. Y el Pidio Torre fue la cabeza del Cordobazo, junto con Tosco. Y los dos presos de los tribunales militares del 69 fueron precisamente Tosco y Torre.
Alejandro Horowitz desarrolló su labor periodística especialmente en el área económica, participando en las redacciones de la revista Primera Plana o los diarios La Opinión, Convicción y Clarín. Como secretario de Relaciones Internacionales, formó parte de la Junta Ejecutiva de la Federación Universitaria Argentina, la FUA, en 1971. Entre 1998 y el 2000, Alejandro Horowitz condujo en Radio El Mundo, junto con el periodista Horacio Embón, el magazine diario titulado El Colador.
¿Por qué surge la guerrilla durante el gobierno de Onganía? Durante la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, Alejandro Horowitz.
Bueno, la guerrilla, un gobierno dictatorial tiene una característica básica en política y es que legitima cualquier forma de oposición. En definitiva, la conculcación de los derechos democráticos del conjunto de la sociedad civil permitía y volvía, aunque mayoritariamente la sociedad argentina no se inclinaba ni mucho menos por la lucha armada, veía con simpatía toda acción tendiente a debilitar el gobierno militar. En consecuencia, las organizaciones político-militares, las organizaciones guerrilleras, con distintos programas políticos y diferencias de caracterización de la sociedad argentina, tenían un espacio político enorme y una simpatía muy grande. Basta recordar un conjunto de acciones, desde robos de carros frigoríficos y reparto de víveres hasta raptos de industriales que pagaban cuantiosos rescates, eran festejados por el conjunto de la sociedad argentina como hechos, una mezcla de hechos delictivos y políticos. La sociedad argentina no veía mal en aquel momento ninguna de todas estas cuestiones, porque el contexto político en el que se desarrollaban era un contexto de oclusión política, era un contexto de falta de representatividad. Había una crisis de representación política extrema, sobre todo en el periodo final del Córdoba, del gobierno militar del general Lanusse, producto, por un lado, del debilitamiento y la crisis interna que esta propia política había generado, y por el otro, al ser consciente la sociedad civil del debilitamiento militar, era posible avanzar. Y este avance daba el lugar y el espacio político para la acción guerrillera.
En 1935, Alejandro Agustín Lanusse ingresó al Colegio Militar de la Nación. Se incorporó al Arma de Caballería del Ejército Argentino en 1938 y años después formó parte del aristocrático Regimiento de Granaderos a Caballo. Tras pasar por varios destinos, Mendoza, Salta, Campo de Mayo o Chajarí, Alejandro Agustín Lanusse se sumó al golpe de Estado orquestado por el general Benjamín Menéndez contra Juan Domingo Perón el 28 de septiembre de 1951. Condenado a prisión perpetua, estuvo encarcelado en duras condiciones en Rawson y también en Río Gallegos, hasta que fue liberado el 19 de septiembre de 1955, casi al mismo tiempo que ocurría el derrocamiento de Perón por el levantamiento dirigido por Eduardo Lonardi.
Para la Universidad de Buenos Aires, pero también podríamos decir para la Universidad Argentina en su conjunto, la Noche de los Bastones Largos establece un momento bisagra, genera un antes y un después, Alejandro Horowitz.
La Noche de los Bastones Largos prueba que las tratativas que la Revolución Libertadora tuvo con respecto a las capas medias habían finalizado. La Libertadora había entregado la universidad a su segmento izquierdizante y gorila, que encabezaba José Luis Romero. El general Onganía, que era un general de muy malas maneras y de muy pocos modos, resolvió que este pacto ya no era necesario y se lo hizo saber a la sociedad civil a garrotazos.
Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti.
Equipo de producción: Agustín Alejandro, Eduardo Alperi, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Laura Hirsch, Martín Massad, Gastón Nan, Enrique Pareta, Romina Sofi, Diana Tusquets, Natalia Yadikian. Diseño artístico y edición: Leonel Córdoba. Locución: María Teresa Focaracho, Pablo García. Operación técnica: Gustavo Weingortin. Tramas.